Hola, ¿qué tal? Soy Saray Acosta. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y por eso vamos a conocer la labor que se hace desde Cáritas Diocesana de Huelva a través del proyecto de atención a las mujeres en situación de marginalidad, el proyecto AMAR. En breve estará con nosotros su técnica, Petri Chaparro. También estarán hoy Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva y ya Alejandro Ramos con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Saray, ¿qué tal?
Vamos primero con una iniciativa que ha cumplido este año 10 ediciones y que se celebró ayer, la Jornada de Puertas Abiertas del Patrimonio Onubense.
La Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced acogió en la mañana de ayer la inauguración oficial de esta jornada, que como sus años anteriores, ha pretendido ser un vehículo que permita implementar aspectos básicos del currículum académico destinados a la formación integral de nuestros jóvenes y a la adquisición de múltiples competencias básicas educacionales.
Clausurada la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de la sierva de Dios Carmen Nebot Soldán en La Palma del Condado.
Fue el pasado sábado 2 de marzo, en una celebración presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, en presencia del postulador y tribunal que comenzó sus trabajos el 31 de mayo de 2017. Cientos de fieles asistieron a la clausura del proceso diocesano de beatificación y canonización de la sierva de Dios Carmen Nebot Soldán, madre de familia de La Palma del Condado. Dicho acto tuvo lugar en la parroquia de San Juan Bautista de esta localidad. En el acto se encontraban 5 hijos de Carmen, asistieron igualmente el párroco, el vicario del condado y varios sacerdotes, así como el alcalde de La Palma y autoridades. El postulador, Monseñor Teodoro León Muñoz, leyó una semblanza biográfica de la sierva de Dios en la que destacó su profunda espiritualidad. Posteriormente, el obispo de Huelva, el postulador, el promotor de justicia y la notaria actuaria prestaron juramento de haber cumplido con su cometido en el proceso. Se pasó entonces a presentar, precintar y lacrar con el sello del obispo de Huelva la documentación generada en el proceso, guardada en 3 cajas, de las que una queda en la curia diocesana de Huelva y otras 2 son remitidas al dicasterio para la causa de los santos, donde ahora se seguirá el proceso en su fase romana.
Celebrado también el retiro de Cuaresma para la pastoral juvenil y universitaria.
También el pasado sábado, el seminario de Huelva volvió a ser punto de encuentro para numerosos fieles que se dieron cita para vivir un nuevo retiro de Cuaresma. El retiro, que se desarrolló a lo largo de la jornada, fue dirigido por David Arranz Bermejo, párroco de San Felicísimo, de distrito de Deusto, Bilbao, y formador del postulantando de la congregación pasionista.
El obispo de Huelva concluye su visita pastoral a San Bartolomé de la Torre.
Monseñor Santiago Gómez Sierra ha culminado su visita pastoral a la parroquia de San Bartolomé de la Torre, donde ha compartido 3 días, hasta el 2 de marzo, con los fieles bartolinos. Durante su estancia, el obispo de Huelva ha podido conocer de cerca la realidad pastoral, social y cultural de este municipio andevaleño. Con esta visita pastoral, Monseñor Santiago Gómez Sierra ha finalizado su recorrido por las parroquias de la Vicaría Costa Andévalo y pondrá fin a las visitas pastorales de este curso 2023-2024 a finales de este mes, visitando las parroquias de Encinasola, Cumbres de San Bartolomé y Cumbres del Medio.
Entregada a Cáritas la recaudación de la séptima semana de cine espiritual.
La directora de Cáritas Diocesana, María Macías, recibía el pasado viernes 1 de marzo la recaudación de la séptima semana de cine espiritual de manos de María Jesús García Chaparro, delegada diocesana para la educación y la cultura. Gracias a esta iniciativa compartida, este año ha podido recaudarse 4.760 euros de los donativos que los más de 2.000 alumnos que llegados de 27 centros educativos de toda la provincia participaron en esta séptima semana de cine espiritual celebrada en los cines Aqualón del 5 al 8 de febrero. Esta cantidad irá destinada a aportar el sostenimiento de la acción caritativa y social de Cáritas en nuestra diócesis.
Y el próximo domingo, Alejandro, ¿de qué hablaremos en Iglesia Noticias?
Pues hablaremos con Quique Uzcategui, delegado diocesano de la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, para hablar sobre el directorio de Iniciación Cristiana y la formación que están llevando a cabo desde la propia delegación.
Pues te escuchamos entonces y también dentro de un ratito con la agenda. Gracias, Alejandro. Ahora es el turno de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Va a hacer 20 años de aquel 11 de marzo de ignominia y los días de profunda vergüenza que le siguieron. Recientemente entrevistaban al entonces embajador de España en Estados Unidos en aquellos días, Francisco Javier Rupérez, y ante la pregunta de la periodista de Televisión Española sobre el bulo de las primeras horas sobre el que había sido ETA, el ex embajador razonaba lo siguiente. Me dice, mire, la verdad es que eso fue una historia enormemente desgraciada para todos los españoles y para toda España. De hecho, hay un antes y un después en la historia de España tras el 11M, y ciertamente no es un después mejor. En el fondo, a mí lo que me escandalizó y me sigue pareciendo obsceno es que, al final, la oposición socialista de aquel momento consiguió transmitir la idea de que el responsable del atentado era el gobierno y no los asesinos. De manera que no hay un gran bulo, hay toda una manipulación sociológica y electoral que lleva a un resultado electoral que lleva también, primero, a una situación diplomática con los Estados Unidos enormemente delicada. Yo tuve que vivir los momentos ulteriores cuando Zapatero decidió la retirada de las tropas españolas que estaban en Irak bajo el mandato de la ONU, porque no habían participado en la invasión. Ese era mi sentimiento y sigue siendo mi sentimiento. Yo estuve en Washington como embajador en los 11, también el 11 de septiembre, y lo que sí comparé fue la reacción de unos y de otros. El 11 de septiembre, en los Estados Unidos hubo una reacción de una unificación, de una unidad popular democrática absolutamente total detrás del gobierno y en contra de los terroristas. Y aquí, sin embargo, se dividió la opinión pública y todavía lo estamos viviendo. Los terroristas fueron los responsables, los asesinos. Yo también recuerdo aquello. Y cuando hubo atentados en Londres, la reacción de la sociedad británica contra los terroristas fue similar. Aquí se hizo buena la aseveración que citaba en programas pasados de Fernando Savater. Un país democrático gobernado por imbéciles y desaprensivos puede asegurarse que el pueblo está bien representado. De eso me di cuenta hace 20 años, quizá antes que Savater, por lo visto, cuando gran parte de la sociedad los creyó y los eligió, y de aquellos polvos, estos lodos. Por otra parte, no sé si están familiarizados con el neologismo de las redes troleo. Según la Fundeu, se documentan usos con significados próximos como molestar, cansar o enfadar, y especialmente tomar el pelo, vacilar o gastar una broma, por lo general pesada. Algunas veces con la intención de vencer o intentar hacer fracasar algo. Digo esto porque Roberto, cabo del ejército, declara sentirse mujer pero lesbiana. No ha cambiado nada en el registro excepto su identidad sexual, que ahora se puede con una simple declaración. Desde que consta como mujer, asegura que tiene habitación propia, puede dejarse pelo largo, le ha subido la jubilación y puede ascender con más facilidad. Además, está peleando la custodia de su hijo como madre no gestante. Vamos, un troleo a la ley trans en toda regla. Y no es el único que sigue este camino. Verás qué días de risa nos esperan todavía. Por cierto, es 8M. ¿Recuerdan aquello de que el machismo mata más que el COVID? Buenas tardes.
Día Internacional de la Mujer, y hoy nuestro espacio de entrevistas se sitúa en Cáritas Diocesana de Huelva, donde paramos cada viernes, pero donde hoy nos vamos a quedar un ratito más para hablar del proyecto de atención a las mujeres en situación de marginalidad, el proyecto AMMAR, cuya técnica tenemos ahora mismo al teléfono, Petri Chaparro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, el proyecto AMMAR de Cáritas Diocesana de Huelva, precisamente una institución que trabaja de manera transversal la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y además pone el acento en la detección de situaciones de especial vulnerabilidad que pueden sufrir las mujeres. El proyecto AMMAR nació con la vocación de acompañar esta realidad, ¿no es así, Petri?
Sí, el proyecto AMMAR lleva más de 20 años en la entidad de Cáritas Diocesana de Huelva. Surgió porque veíamos que había que la feminización de la pobreza era cada vez más acentuada y queríamos acompañar a las mujeres en el proceso de empoderamiento, para que esto no sea así, para que tuvieran las mismas igualdades de oportunidades que los hombres. El proyecto AMMAR, como tú bien has dicho, pues significa atención a la mujer que está en una situación de vulnerabilidad social. Cuando la mujer nos llega, lo primero es atenderla. Yo no suelo dar cita, pero sí es verdad que para mí la primera atención es muy importante. No suelo dar un tiempo, suelo darle a la mujer el tiempo que necesite la primera vez que llega, porque para mí es importantísimo crear el vínculo, crear un espacio seguro. La mujer normalmente cuando nos llega en un espacio en el que no ha podido confiar en nadie, no tiene apoyo social, le cuesta acceder a los recursos de la comunidad, bien porque sea inmigrante que no tiene documentación, bien porque no conozca el idioma, bien porque está en una situación de calle. Hay muchas situaciones en las que la mujer no llega, pero para mí es muy importante darle el tiempo que la mujer necesita, crear un clima de confianza, de que sea un espacio seguro para ella y se vea con la capacidad para contarme su vida, porque tú a un extraño no llegas o a una extraña y le cuentas todo lo que te está ocurriendo. Entonces, para mí ese primer momento es especial y suelo dedicarle el tiempo máximo que pueda, y si ese día no puedo por cualquier situación, pues ya le doy una cita otro día donde vayamos a estar cómodas hablando. Para mí ese primer momento es una acogida, le llamamos así, ¿no? Acogida y acompañamiento, y es esencial para luego crear con la mujer, siendo ella la protagonista, un itinerario, un proceso personalizado donde ella va a ir decidiendo, respetando sus tiempos y sin juzgarla, qué es lo que quiere hacer en su vida. Hay que respetar y no juzgar a la persona y esa es la actividad más primordial del proyecto. Después también nosotros salimos, hacemos un trabajo de campo, salimos a la calle, porque es verdad que muchas mujeres no conocen el recurso y es como un acercamiento a las mujeres que llegan a Huerva nuevas, ¿no? O que no conocen el recurso. Entonces, nosotros estamos dentro del proyecto, o sea, el proyecto ESMAR está dentro del centro de día a puertas abiertas, que está en Doctor Cantero Cuadrado, donde está la sede de Cáritas. Y se le informa pues los horarios en los que puede venir, qué servicios tiene, y le doy una tarjeta. Ese primer contacto en la calle, digamos, en un entorno donde no es lo mismo atender a las personas la primera vez en tu despacho, donde hay barreras, hay otras personas entrando, saliendo, y a verlas al sitio donde están. Para mí, el trabajo de calle es una actividad también esencial, porque las mujeres, cuando las vemos en el entorno de calle, sienten que les importa lo que les está pasando, y podemos hablar de primera mano de las situaciones por las que pasan. A través de los talleres que realizamos es donde dotamos a las mujeres de herramientas, de que se conozcan a sí mismas, porque muchas veces llegan tan destrozadas por los entornos en los que viven, que capacidades y herramientas que tenían o no las sacan fuera, no se sienten como en indefensión aprendida, ¿no? Se sienten que nada de lo que hagan las va a ayudar o las va a promocionar, y muchas veces pues están bloqueadas, vienen en un bloqueo emocional muy grande. A través de esos talleres, porque muchas veces pues tienen la temática de artesanía o tienen la temática de peluquería o de estética, que son los propios del proyecto AMAR, nosotros trabajamos de forma transversal pues toda el tema
Herramienta,
de
¿no?
autoestima, las herramientas, el tema de resolución de conflictos, que conozcan sus derechos, que conozcan los servicios de la comunidad, cualquier cosa a nivel integral que a la mujer le vaya a ayudar para emprender un camino hacia la promoción.
Que no sea algo
Y
solamente
bueno,
asistencial, ¿no? Sino que ayude efectivamente a su promoción.
claro, el proyecto a nivel asistencial nosotros para nada nos lo planteamos.
Claro.
Nos lo planteamos a nivel de promoción de la mujer, si no, pues no estamos haciendo un trabajo efectivo. La mujer tiene que conocer todos los recursos. La mujer tiene que ver que nosotros nos coordinamos con otras entidades y por lo tanto pues sabemos dónde estamos, a qué recursos podemos derivarla. También tenemos esa otra actividad de recursos de derivación a recursos residenciales, porque es verdad que es muy difícil que tú salgas de la situación en la que estás si, por ejemplo, no tienes un techo. Lo primero es empezar por el techo, que la persona esté en un entorno seguro, y luego ya pues ir trabajando las herramientas hacia esa promoción.
En varias ocasiones, Petri se ha dicho que el perfil mayoritario de usuario de Cáritas en Huelva tiene rostro de mujer. ¿Por qué es así, si es que hay alguna explicación? ¿Y cuál sería exactamente el perfil de mujer que se atiende desde el proyecto AMAR?
Nosotras atendemos al año a unas 140, 150 mujeres en nuestro proyecto. En los demás proyectos, evidentemente, el número es mucho mayor. Y el perfil, te puedo decir que son mujeres que o bien de minorías étnicas o bien inmigrantes, con poco acceso a los recursos, mujeres con cargas familiares no compartidas, que por eso muchas veces es mayor el número de mujeres que el número de hombres que se atienden a nivel de la diócesis, porque normalmente las que se quedan con las cargas familiares son las mujeres. Y se encuentran con esa violencia económica, que muchas veces hablamos de violencia de género, pero no nombramos la violencia económica. Si yo no tengo forma de alimentar a mis hijos, si no tengo forma de salir adelante, todo el mundo se tiene que alimentar y todo el mundo tiene que buscar una forma de vida, de supervivencia. Y es verdad que las mujeres, pues, sentimos una desigualdad a esos niveles, ¿no? A nivel económico, a nivel de cargas familiares, cuando hay un mayor también no suele estar al cargo también de las mujeres, y las que salen a buscar ayuda normalmente son las mujeres, porque normalmente son las que se sienten responsables. No debería ser así, debería ser hombres y mujeres de forma igualitaria sentirse responsables, pero los hombres muchas veces en estos ámbitos, ¿no? Estamos hablando de situaciones donde normalmente hay violencia de género, hay mucha desigualdad, no hay una relación equitativa entre hombres y mujeres, y ellos pues suelen dotar de esa tarea de buscar una solución a las mujeres. Por eso las mujeres suelen llegar con mayor número a Cáritas que los hombres.
8 de marzo, como decimos, Día Internacional de la Mujer, y supongo que durante estos días habéis preparado una serie de actividades, ¿no?
Pues sí, el martes, que es el día que nosotros desarrollamos el taller de peluquería, y tanto lunes como martes como miércoles, que desarrollamos el de artesanía, hemos estado elaborando la cartelería del 8M, de que vamos a utilizar esta tarde, y sensibilizando y contextualizando el 8M, porque muchas mujeres no saben por qué este día se celebra, porque se celebra el 8M, tampoco saben por qué utilizamos el color lila. Entonces son cosas que a mí no me gusta ir con un grupo de mujeres sin que sepan el por qué vamos vestidas de lila, o por qué vamos diciendo tal este lema, o por qué me gusta contextualizarlo y que ellas sepan qué es lo que van a hacer. Y esta tarde pues hemos quedado con las alumnas de los talleres y con las mujeres también de que visitamos en el trabajo de calle, que han querido venir para asistir a la manifestación por los derechos de las mujeres, porque ojalá no tuviéramos que seguir luchando y que se celebrara y no se conmemorara, pero todavía nos queda un largo recorrido, y a mí me gusta mucho hacerlas partícipes de cualquier actividad donde se pretenda igualar y que esta sociedad contribuya un poco a que esta sociedad sea más equitativa.
Pues Petri Chaparro, que es técnica del proyecto AMMAR, muchas gracias por visibilizar estas situaciones de desigualdad y de también vulnerabilidad de mujeres que viven entre nosotros y que muchas veces pasan desapercibidas. Así que hasta pronto.
Muchas gracias, Saray, por ayudar a visibilizarlo tú también.
Nos vamos ahora ya a la librería Belva y está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola, Saray. Quiero presentaros hoy un libro que se acaba de presentar el martes pasado, día 5, en el Salón de la Fundación de la Caja Rural del Sur, y que se llama Historias de la Semana Santa de Huelva, y es un estudio sobre las cofradías onubenses. Está coordinado toda la recopilación de los distintos capítulos por Miguel López Verdejo. Veréis, no se trata de una visión tradicional de la historia de cada cofradía, sino que es un monovolumen en la que se va a detener en obras y episodios concretos, por ejemplo, las particularidades de la fundación de la Hermandad de los Mutilados, las imágenes onubenses de Cristo crucificado y su relación con los textos sagrados, el proyecto y la gestión del extraordinario paso del Cristo de la Buena Muerte, la reciente recuperación de la custodia isabelina de la Hermandad Sacramental de Pasión, también la presencia de ilustres onubenses como Manuel Siurot en la Hermandad del Santo Entierro, el triste incendio que sufrió la imagen de la Virgen de la Victoria en 1953 y su repercusión en la prensa de la época, la fundación y primeros años de la Hermandad de los Estudiantes, el manto de la Virgen de la Amargura, comprado en 1921 a la Hermandad del Cachorro de Sevilla y destruido luego en el 1936, o los datos existenciales de la Hermandad del Buen Nombre de Jesús. Entonces, es un libro que, a ver, todo lo que se recoja va a ser destinado a la obra social de la Hermandad de San Francisco. Y me gusta porque van surgiendo cosas de las hermandades de la Semana Santa de Huelva, que tenemos tanta riqueza y tenemos que irlo recuperando y valorando. Ahí os lo presento.
Abrimos ya la agenda de hoy. Alejandro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Saray. Pues mira, el proyecto Amor Conyugal, en colaboración con la parroquia Apóstol Santiago el Mayor de Hinojos, organiza el cuarto retiro que se celebrará desde hoy hasta el domingo en el Seminario Diocesano. Por otra parte, tenemos a la vista el segundo retiro de Emaús para hombres que se celebrará del 15 al 17 de marzo y cuyas inscripciones ya están abiertas a través de un formulario online disponible en la web de la diócesis. La parroquia de Nuestra Señora de la Merced, la Santa Iglesia Catedral de Huelva, organiza este retiro, que está inspirado en el pasaje del Evangelio de San Lucas, El Camino hacia Emaús, y tiene como objetivo facilitar un encuentro personal con Dios. Unidos. Por su parte, el alumnado de religión se acercará a las hermandades de Semana Santa de Huelva. Se trata de una actividad organizada por la Delegación de Cesena de Educación y Cultura que se desarrollará entre los días 20 y 22 de marzo. El principal objetivo es mostrar al alumnado de religión el sentimiento religioso de las escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, representadas por las imágenes de las diferentes hermandades de penitencia de Huelva. Paralelamente, se pretende realzar nuestra Semana Santa y la vinculación del alumnado con sus hermandades. Por supuesto, sobre todas estas citas, hay más información en diocesisdehuelva.es.
Gracias, Alejandro. Buen fin de semana para ti y para todos los que nos escuchan. Os espero de nuevo el próximo viernes. Hasta entonces.